Y ya con todos ustedes de vuelta en Radio María, en el programa En torno a la vida. Estamos hablando de un tema delicado, el tema de la muerte, la sedación terminal al final de la vida, lo que los doctores quieren y pueden y deben hacer al final de la vida. Y les decía antes de escuchar esta canción, que espero les haya gustado, que vamos a hablar de eso de la muerte digna, porque los doctores han estado hablándonos sobre cómo y cuándo se debe hacer una sedación, cuándo es correcto o no, cómo una sedación puede ser incluso eutanásica y por lo tanto desordenada, incorrecta. Pero queríamos profundizar un poco en este concepto que yo os decía, hablaba de ello en la entradilla del programa, sobre la dignidad de la muerte y de la vida y demás. Tenemos la suerte de que ha podido incorporarse al programa, siquiera para esta segunda parte, el padre Ramón Lucas Lucas, filósofo, sacerdote, profesor de antropología filosófica y de bioética en Roma, en la Universidad Gregoriana, una institución en el mundo de la bioética, y tenemos la suerte de que ha podido pasarse por los estudios para seguir comentando con nosotros los aspectos humanísticos y filosóficos y bioéticos de este problema. Buenas noches, padre, bienvenido.
Muy buenas noches, un saludo a todos los radioyentes.
Bueno, pues mire, padre, hemos estado discutiendo estos aspectos, pero ahora nos asalta esta duda. Muerte digna, dignidad. ¿Es que esto de la dignidad, se podría tener una dignidad mayor o menor? ¿Se pierde la dignidad cuando uno está enfermo? ¿Hay una muerte digna y una muerte indigna? Aclárenos un poco esto, padre, por favor. Usted como experto y como filósofo.
Bueno, en realidad la vida está siempre en relación con la muerte y la muerte en relación con la vida. Decía San Agustín, no sé cómo llamar esta vida, si una vida mortal o una muerte vital. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como la vida tiene un valor y una dignidad, la muerte también tiene un valor y una dignidad. Y yo creo que no solamente para un cristiano, evidentemente para un cristiano cobra una dimensión trascendente, hay una esperanza en el más allá, sobre todo también en la resurrección, y en este sentido la muerte no aniquila nuestra existencia, y esa la misma muerte nos abre a una nueva vida. Pero incluso desde un punto de vista puramente racional, uno puede entender el valor de la muerte y el valor de la muerte digna en relación con la vida. Y también, lógicamente, la vida en relación con la muerte. Dice la ascesis católica, dice, mira hacia la muerte y vive como tal. ¿Por qué? Porque si la vida de la persona tiene valor, es porque ella es un sujeto, es un ser único e irrepetible.
Únicos e irrepetibles.
Uh-huh. Único e irrepetible. Desde el punto de vista numérico, es irrepetible también un bolígrafo, porque un bolígrafo nosotros, desde el punto de vista numérico. Pero la irrepetibilidad de la persona lleva más que la irrepetibilidad numérica. Cada persona es única porque en sí tiene una dignidad, tiene una constitución, tiene un modo de ser, lógicamente después tiene unas vivencias, tiene unos amores, unas relaciones que hacen todo eso único, pero más allá de los actos tiene una constitución que la hacen ella misma. Tú eres José Carlos Avellán y no hay ningún otro José Carlos Avellán en el mundo, ni aunque fueras un clon, ¿eh?
Iba a decir afortunadamente.
No hay otro, porque los gemelos monocigóticos son los clones naturales perfectos. Uh-huh. Y uno no es el otro, ni biológicamente, ni genéticamente, porque los genes no solamente son los que están, sino los que después se expresan en la epigénesis regulativa, entonces ya uno es diverso del otro. Y entonces esto constituye a la vida de la persona una unicidad que le da un valor de no repetibilidad.
O sea, pongamos que en principio la vida es máximamente digna porque es la vida de una persona única y repetible.
Sí, ahora tenemos que preguntarnos por qué es única y repetible. Uh-huh. Pero la razón última es esa. ¿Por qué? Porque si yo pudiera repetir la vida de una persona en un tiempo diferente, en unas circunstancias diferentes, no vería yo ninguna dificultad en que hoy yo no tengo una medicina adecuada para poderte curar, hoy te suprimo y dentro de 20 años, cuando tenga la medicina, te rehago. Claro. Pero en realidad no puedo rehacerte. No puedo rehacerte ni empíricamente, pero tampoco podría rehacerte socialmente, afectivamente, porque el contexto sería completamente otro. Y entonces esa irrepetibilidad marca un límite. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que constituye ese valor? Uh-huh. Y da esa irrepetibilidad. Si quisiéramos hablar desde el punto de vista psicológico-social, pues las vivencias, las relaciones constituyen una unicidad. Pero yo creo que hay que ir más atrás, a la estructura que hace posible eso. Entonces, yo tengo un valor porque yo tengo unas estructuras orgánicas. La salud es un valor respecto a la enfermedad, que puede ser un antivalor. Tengo un cuerpo. Y este cuerpo hay que respetarlo, estas estructuras orgánicas. Pero ¿por qué tengo que respetar estas estructuras orgánicas y no las del conejito, por ejemplo? Que también tiene unas estructuras biológicas, funcionales. Porque lo que a mí me hace hombre no es solamente mi estructura biológica, sino es lo que da vida a esa estructura biológica. Uh-huh. Y lo que a esa estructura biológica le priva de valor es la pérdida de eso que le da vida. Y eso es lo que los filósofos llamamos el principio vital. Todo ser tiene una estructuración, un principio de vida. Por eso conecté desde el inicio vida y muerte, porque cuando hay vida, hay ese valor. Cuando hay muerte, si la muerte es muerte total, desaparecería todo valor. Entonces, porque la vida de la persona está conectada con su muerte y la muerte de la persona está conectada con su vida, por eso ambas tienen valor. Y nuestra vida humana tiene el principio de ser de la unidad de nuestra vida humana, no es un principio material, es un principio espiritual. Uh-huh. Es lo que hemos llamado siempre el alma espiritual.
Claro, en sus libros yo he leído el concepto del hombre como espíritu encarnado.
Exactamente. Entonces, espíritu encarnado quiere decir un alma que no es un alma pura como la de un ángel, sino es un alma que está como principio de animación. Por eso llamamos a los seres vivos seres animados y a los faltos de vida inanimados. Uh-huh. Porque tienen un principio de vida que es lo que los organiza. Cuando se dice que la muerte es el último suspiro, se ha visto precisamente en el respirar, es esa vitalidad, esa organicidad. La diferencia entre el respirar de un ser infrahumano y de un humano es que el respiro vital humano proviene de ese centro, que es el alma humana, y el alma humana es un alma espiritual. Y entonces, si volvemos a lo anterior de la unicidad, esto lo remarca mucho más, porque las cosas que son materiales, de alguna forma yo las puedo componer, repetir, reproducir. Las cosas que son espirituales no están compuestas de nada, son simples. Yo no las puedo componer a partir de nada, porque no están compuestas, son simples. Y entonces el alma espiritual es creada directamente por Dios para cada ser, y ese es un acto irrepetible.
Y esto concede, por el principio también de la unidad de la persona, ¿no? Que es corpórea, no tengo un cuerpo del cual puedo disponer, sino que hay una unidad en lo espiritual, lo psíquico y lo corporal o material. Esto concede un enorme valor también a lo biológico y a la vida y tal. Pero la pregunta es, ¿puede una vida convertirse en indigna y por tanto indigna de respeto? Es decir, ¿podría una vida ser más digna que otra?
Yo creo que aquí el lenguaje nos juega una mala jugada. Porque hablamos de la calidad de vida respecto a la vivencia que las personas hemos tenido de la vida y en la que vemos al ser querido que no puede hacer ya. Y decimos, es que ha perdido la calidad de vida. Bueno, ha perdido la posibilidad, la calidad de vida, si tú quieres, en movimiento, en agilidad, en independencia, en autonomía. En ese sentido, ha perdido la calidad de vida. Es innegable. Y todo proceso de enfermedad o de envejecimiento conlleva eso. Pero una cosa es perder esa calidad de vida a nivel vivencial, y otra es decir, tu vida ha perdido valor. Uh-huh. No, la vida de la persona humana no pierde valor nunca. Como vida de la persona no pierde valor nunca.
Ni y siquiera no pierde... cuando es percibida como menos valiosa por
él. No, porque las cosas no son porque tú las percibes.
Ajá.
Tú las percibes porque son.
Claro. Y no cobran valor porque yo las perciba como valiosas.
Claro,
sino
que no
lo son.
Bueno, tú le puedes otorgar, percibiéndolas en un determinado modo, le puedes otorgar un valor subjetivo que puede corresponder también al valor objetivo. O puedes no otorgárselo, pero hacer depender el valor de las cosas de la percepción de las mismas o del valor que nosotros le atribuimos a las mismas, yo creo que es cambiar los planos y es un error, porque eso podría valer para la publicidad. En la publicidad, ser, existir, es ser percibido.
Claro.
Pero no en la ontología, en la vida.
La mayoría de las cosas.
En la mayoría de las cosas.
Quería preguntarle algo, don Miguel.
Sí, padre, yo quería preguntarle porque ahora hay una enfermedad que es muy frecuente, una situación que son las personas con demencia. Yo creo que todos conocemos a algún familiar que ha padecido una demencia o le estamos cuidando durante mucho tiempo. Y a veces, más allá del cariño, pues uno es difícil, ¿no? El ver reflejada este concepto del que estamos hablando. Yo quería que nos explicara un poco, porque a mí me parece que aunque no lo veamos de una manera patente, pues estas personas exactamente siguen siendo de alguna manera las mismas personas que lo fueron en su momento, independientemente de que hayan perdido la capacidad de comunicarse con nosotros, estar. Y a veces esto es interesante que lo podamos entender, pues para poder cuidarles con mucha más satisfacción, ¿no?
Pues mire, yo le podría responder, gracias por la intervención, con una cosa muy reciente. Es la asamblea plenaria que tuvimos hace 20 días en Roma, de la Academia para la Vida, en la que se trató precisamente el tema de los cuidados paliativos, especialmente de los ancianos y de los procesos de demencia, sea de Alzheimer, sea de demencia senil. Y otro, el hecho de que yo tuve a mi papá 8 años en esa situación, y lo pude atender. Y le puedo decir que en las dos circunstancias, sean los estudios científicos de la academia de estos días, sean la experiencia que con mi familia tuve de mi papá, esas personas perciben mucho más de lo que aparenta. Pero mucho más. Yo vi situaciones concretas en mi papá en que un guiño del ojo, o sea, o bajar los ojos, o una especie de lágrima que le aparecía, o un apretarte la mano, eran auténticos discursos, de lo que él quería, de lo que él percibía. Yo vengo de Roma, lo veía relativamente poco, y cuando no hablaba, en los últimos periodos no hablaba para nada, apenas si te conocía. El último año, desde luego, ya no me conocía. Pero de todos modos había una capacidad de entender por parte de él, o sea, de percibir más que de entender, de percibir por parte de él quién lo quería, quién lo trataba y quién, de quién no, como que se escabullía. Eso es una clarísimo. Entonces, yo creo que la dureza de una experiencia de esas ante los seres queridos es muy fuerte. O sea, es muy fuerte para ellos, y es muy fuerte para los que están al lado. Eso, sobre todo cuando es constante, cuando hay que estar todos los días. Pero yo creo que aquí, no solamente por gratitud hacia ellos, porque yo creo que el mejor signo de gratitud no es eliminarlos, sino el mejor signo de gratitud es acompañarlos. O sea, un amor que por amor mata, a mí me es difícil entenderlo.
Estamos en el programa En torno a la vida, hablando con don Ramón Lucas, con Miguel Téllez y Fernando Herba, del tema de los dilemas éticos al final de la vida. Pero hay una cosa que ha salido, padre Lucas, en la tertulia que tenemos, que sobre la autonomía de los pacientes. Hemos dejado claro que toda vida tiene un valor, y que tiene un valor por ser única, irrepetible, añadiríamos un don de Dios precioso, etcétera. Pero planteábamos, ¿y si el paciente reivindica su derecho a no seguir? Que esto se dice mucho, oiga ya, pero esto está muy bien, pero para usted. Dígame por qué no me deja a mí, ¿no?, tomar una decisión así. ¿Qué le contestaría?
Pues mire, yo creo que eso parte de una falsa concepción de lo que es la libertad humana. La libertad humana no es hacer lo que uno quiera, cuando uh-huh. quiera y como quiera. Eso es el libertinaje. La libertad humana tiene un anclaje con la verdad. Y separada de la verdad, la libertad se convierte en libertinaje, en prepotencia de los más fuertes contra los más débiles y en abuso. ¿Qué quiere decir anclada en la verdad? En realidad, ¿la libertad qué es? La libertad es un acto de mi voluntad. Yo quiero venir a esta transmisión, yo quiero tomarme un café. Es decir, mi voluntad toma una decisión. ¿Por qué mi voluntad toma una decisión? Porque conoce algo, ¿eh? Si yo no conociera, no quisiera nada, no decidiría nada. Se dice que lo que no se conoce no se ama, ¿eh? Ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces, yo tengo que percibir la realidad. Y eso lo percibo con mi inteligencia. Percibir la realidad con mi inteligencia es percibir la verdad, ¿eh? Yo decido con mi voluntad eso que he percibido como inteligencia. Por tanto, la libertad y la verdad tienen que estar unidas como los anillos de una cadena. En la medida en la cual mi decisión libre se separe de la verdad de las cosas, en este caso de la dignidad de la persona humana, de el respeto de la dignidad de la persona humana, que es la verdad de mi identidad. En ese sentido, mi acto libre está viciado. Será sí un acto que procede de mi voluntad, pero no de una libertad en relación con la verdad, y por tanto está viciado en su raíz misma. De ahí que la auténtica promoción y defensa de la autonomía de una persona en su decisión no es respetar lo que él decide, sino respetar el contenido de bien que hay en su decisión. O no realizar el contenido de mal que hay en su decisión.
Clarísimo. Bueno, nos quedan unos minutos nada más para que si queréis decir en 30 segundos la idea que, de todo lo que hemos estado hablando aquí, la idea que querríais que quedara como más esencial de lo que hemos aportado hoy, ¿no? Y luego haré una última pregunta al padre Lucas, ahora en vísperas de la Semana Santa, de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, del recordatorio de la memoria de la resurrección de Cristo, pues vamos a hacer también una última pregunta. Pero antes de eso, dígame entonces en 30 segundos cada uno lo que creen que es el mensaje que, como médicos, como humanista, pueden decirle a los oyentes de Radio María en torno a la sedación, lo que hacen ustedes con el dolor, etcétera.
A mí me gustaría recordar a los oyentes y a los pacientes que realmente los médicos lo que tratamos son enfermos, son pacientes, personas, no tratamos enfermedades, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Es decir, cuando tratas enfermedades puedes ganar o perder, porque no siempre puedes curar. Pero cuando tratas con personas, siempre ganas, porque puedes ayudar en ese proceso final de la muerte a realizarse, incluso, ¿no?, en sentido positivo. Puedes ayudarle a que se alivie, puedes escucharle, darle soporte emocional, etcétera. Entonces, eso es lo que me gustaría dejar.
Perfecto.
Así para
don Miguel terminar.
Pues a mí lo que me gustaría decir es que creo que la muerte es un proceso absolutamente personal. Probablemente es una de las cosas, junto con el nacimiento, que todos los seres humanos tenemos que hacer personalmente. Nadie puede hacerlo por nosotros, y desde mi punto de vista el papel que debemos jugar los médicos en los momentos próximos a la muerte, pues tiene que ser un papel de positivo, de ayuda, para que ese momento tan personal se pueda hacer con la mayor serenidad posible, si exento de sufrimiento y sin angustia de ningún tipo. Y que creo que a día de hoy los cuidados paliativos de los que se disponen y la formación de los médicos en este sentido, pues es un pilar fundamental para que todo el mundo tenga la posibilidad de tener ese derecho de realizar ese acto tan personal del mejor modo posible.
Jo, con médicos así yo me quedo mucho más tranquilo, ¿eh? Muchas gracias. Yo le quiero preguntar por último para cerrar, Padre Ramón, bueno, como católicos, viene una, estamos ya en una época fuerte de nuestra fe, de la vivencia de nuestra fe, y esto lo conecto con el tema de la muerte. ¿La muerte puede tener un sentido? ¿Se le puede dar sentido a ese sufrimiento al final de la vida? ¿Somos masoquistas los católicos? A ver, aclare un poco esto. ¿La muerte y resurrección de Cristo, cómo puede hacer que tenga sentido una vida y una muerte? En 30 segundos.
Le respondo con una frase de Claudel. Cristo no vino a explicar la muerte, ni el sufrimiento, sino acompañarnos en ellos con los suyos. Y de hecho él no explicó nada de eso. Él lo vivió.
Sí, no, yo solo quería resaltar un poco lo que comentaba el doctor Noguera, la importancia de la intención que te mueve. No del resultado final, sino de la intención que te mueve, que es clave a la hora de diferenciar algunas cuestiones referentes a los cuidados paliativos y la eutanasia, ¿no? La eutanasia es, pues eso, cualquier acto, conocido bien por acción o bien por omisión, que aunque fuera por buenas intenciones, o movido, mejor, por un elemento compasivo, como puede ser pues mitigar el sufrimiento, tu intención es directamente acabar con la vida del paciente. Que no es lo que está contando el doctor Noguera, lo que está contando el Noguera es otra cosa, es que el hecho de tratar de mitigar un síntoma, de mitigar un dolor, de mitigar un síntoma refractario, pues lleva como consecuencia secundaria el hecho de que la vida del paciente se pueda acortar en un momento dado. Y ahí es clave, porque eso a veces hace que los medios de comunicación nos ofrezcan una similitud entre precisamente entre la sedación, la eutanasia o otros aspectos de los cuidados paliativos, que parece que si uno está en contra de la eutanasia está también en contra de los cuidados paliativos, y eso está muy lejos, ¿no?, de la realidad. Entonces, en ese sentido, hay que estar muy tranquilos. Es decir, los cuidados paliativos es algo que es éticamente muy deseable, no solamente que no es que haya falta de ética ahí, sino que es éticamente deseable, es muy humano, y lo que nosotros hacemos, lo que uno hace desde la perspectiva de los cuidados éticos, es precisamente humanizar ese final de la vida, no buscar deliberadamente la muerte del paciente, sino humanizar el final de la vida, ¿no? Creo que cada vez va a ser más actual, sobre todo en los tiempos que se nos vienen, y yo creo que es importante, ¿no?, hablar con, hacer ver un poco a nuestros oyentes, abrirles la luz, abrirles los ojos respecto a lo que son los cuidados paliativos, esa diferencia tan brutal que hay con el ensañamiento terapéutico y con la eutanasia, que no tiene nada que ver, por mucho, muchas veces, que traten de, desde algunos medios de comunicación, en general desde algunos sistemas, de hacernos ver que prácticamente los cuidados paliativos y la eutanasia es poco más o menos que lo mismo, y sin embargo son cosas radicalmente diferentes. Entonces, es un tema de extraordinaria actualidad en los cuales vamos a tener que tener los conceptos muy claros y las ideas muy muy claras en los próximos, yo diría que meses y años, de forma más o menos inmediata, y por tanto me parece un tema muy adecuado para tratar aquí y hablar un poco.
Es que además, si hay algo en la vida de lo que estamos seguros, es de que nos vamos a morir. Es decir, esto es así, señores, lo digo en la tarde, en la noche del viernes, cuando estamos a punto de disfrutar del fin de semana y todos tenemos enorme optimismo, pero es una realidad, esto está ahí y la muerte está ahí, y sabemos que es una certeza biológica que la vida se acaba. Entonces, el gran debate no está en el tema de la muerte, sino en cómo nos morimos, cómo queremos morirnos, cómo queremos que nos traten y nos cuiden en el momento del morir. Que esa muerte sea digna, ¿qué significa que una muerte sea digna? ¿Cómo podría haber vidas, o sea, muertes dignas si no hay vidas dignas, desde luego? Pero sí queremos hablar de lo que significa morir dignamente, queremos hablar de y clarificar cuál es la dignidad que tiene todo paciente, cuáles son las obligaciones de los médicos en esos momentos finales de la vida, qué es lo que se debe hacer y lo que no, y porque en el fondo todos queremos, Jesús, que nos cuiden, que nos quiten el dolor, que nos acompañen, y eso es una muerte digna, probablemente, una muerte debidamente atendido, una muerte en unas condiciones razonables de quietud, de haber podido, en la medida de lo posible, hacer las paces con el mundo y con la historia propia y con la propia biografía y con Dios. Y en ese sentido, pues la verdad es que como ahora nos morimos en los hospitales o en centros médicos, pues es muy importante quien nos acompañe en esos momentos. Entonces me parece que hablar de la muerte en sentido positivo, o del morir, o de cómo nos debemos morir, pues me parece muy importante.
Sin duda, sí. Fíjate que en la medicina estamos un poquito a las puertas de este tema, ¿no? Llevamos conociendo al hombre desde hace muchos años, desde Hipócrates, los galenos, etcétera, abordando la enfermedad, y sin embargo el concepto o el tema de cómo abordar pues nuestros últimos momentos en torno a la muerte o cercano a la muerte es algo como que muchas veces la medicina ha querido dejar de lado, ¿no? Y sin embargo ahora, ¿no? Probablemente pues por quizá ese aumento de la población, esa disminución de la letalidad de muchas otras enfermedades, eso que vivamos más, que nos enfrentemos a situaciones clínicas pues hasta ahora no conocidas, ahora estamos los médicos empezando a descubrir la importancia, ¿no? Es curioso que como la propia sociedad, ha sido el propio hombre el que nos ha hecho ver a nosotros los médicos la importancia de abordar desde un punto de vista científico, desde un punto de vista serio, ¿no? el último tramo de la vida.
Yo tengo un amigo que me decía, a mí no me da ningún miedo la muerte, a mí lo que me da miedo es el dolor. A mí lo que me da miedo es el sufrimiento, bueno, entendiendo como el dolor que supera el nivel de lo físico, el sufrimiento interior, ¿no? El de morirme solo. Entonces, claro, esto es muy importante ver cómo nos estamos muriendo en los hospitales, nos estamos muriendo en circunstancias atendidos por doctores, por enfermeras, por personas que... Entonces, es muy importante ver cuáles serían las condiciones y cuáles serían las posibilidades que la tecnología nos da ahora para morir en las mejores condiciones. Y por eso, ya digo, en positivo, con enorme ilusión, porque lo que vamos a contaros verdaderamente a mí me da mucha esperanza, pues vamos a tratarlo, vamos a hablar de esto, de los cuidados paliativos. Bueno, y para hablar de eso, aunque el doctor San Román, como médico que es, sabe mucho y hará aportaciones, claro, esta es una cosa que no habéis estudiado vosotros en medicina.
Sí, es que es así, o sea, yo fíjate que he aprendido mucho más. De esto, de los cuidados al final de la vida y de cómo enfocar este tramo, he aprendido mucho más de pacientes que he tenido que han fallecido y de ver cómo el trato de sus familias, etcétera, que de lo que me han podido enseñar en la Facultad de Medicina en su momento. Y claro, esto es un reto pendiente para las facultades de medicina, para los centros clínicos, el poder desarrollar y abarcar desde un punto de vista serio, estructurado, protocolizado, todo este proceso, ¿no?
Pues sin duda.